Vamos a hablar con Fernando Valespín, que es catedrático en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y escribe seguido en El País. Fernando, buenos mediodías para vos, buenas mañanas para vos, buenas madrugadas para mí. Gracias por estar en el aire.
Sí. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué te pareció la respuesta? Media tibia, ¿no?
Sí, muy tibia. Yo creo que Europa todavía no tiene nada claro qué va a hacer con la presidencia de Trump. Empezó al principio con mucho apaciguamiento, de esperar a ver cómo, si efectivamente va a ser cumplir lo que dijo en la campaña. A la vista de que ha empezado a cumplir realmente casi todo lo que había prometido, yo creo que Europa está teniendo ya una actitud más beligerante, ¿no? Está lanzando algunas advertencias, todavía muy cautelosas, pero yo creo que bastante firmes. O sea, que Europa no está dispuesta a poner en tela de juicio los valores que supuestamente comparte con los Estados Unidos.
Ahí pusiste una palabra que nos recuerda a un periodo tremendo de la historia de la humanidad, que fue el apaciguamiento. Me hizo acordar al 38 en Múnich, donde las potencias más importantes decían: no va a pasar nada con Hitler, con Alemania. Hay un punto.
Sí, hay.
Obviamente uno no puede comparar, los procesos históricos son diferentes, pero ¿temés que un avance de Trump sobre sus ideas provoque un desequilibrio mundial implosionando la Unión Europea?
Bueno, yo creo que el objetivo de Trump, y lo sabe la Unión Europea, el objetivo de Trump es deshacer la Unión. O sea, Steve Bannon, que es su brazo derecho, lo ha dicho explícitamente, ¿no? O sea, de lo que se trata realmente es de que ahora triunfen los partidos más populistas, anti-europeos, sobre todo en la elección francesa. O sea, está claramente a favor de Le Pen, y a partir de ahí que comience el final de la Unión Europea. O sea, eso lo sabemos todos, lo sabe la Unión Europea, y por tanto está en una situación muy incómoda, porque, claro, Estados Unidos es un aliado fundamental, sobre todo en cuestiones de defensa, y usted lo ha dicho, ¿no? O sea, que Europa ha vivido gracias al escudo protector del ejército de los Estados Unidos.
Sí. Ahora, Fernando, a ver, necesito una explicación que sería así. Si Trump plantea primero América y está buscando una posición aislacionista donde va en contra de los principios básicos de la economía liberal, ¿en qué lo beneficia a él buscar el apoyo de los partidos populistas, por ejemplo con Le Pen, o forzar una extensión del Brexit a toda Europa? ¿En qué lo beneficia a él o a Estados Unidos? ¿Cuál es su negocio geopolítico?
Pero el negocio geopolítico yo creo que es muy claro, ¿no? Es deshacer el orden de la globalización, por tanto, y luego intentar buscar aliados dentro de aquellos países que donde realmente pues se impongan partidos que sean, en primer lugar, anti-islamistas, que sean nacionalistas, que por tanto no signifiquen ningún peligro para el nuevo orden internacional, que es de vuelta a los estados nacionales. Sí. Evitar, digamos, estructuras que pueden compensar el poder de los Estados Unidos, como puede ser la Unión Europea, como estructura política supranacional que económicamente, por ejemplo, es bastante más potente que los Estados Unidos. Si eso se acaba cristalizando efectivamente en una voluntad política unitaria, para Estados Unidos sería una tremenda competencia también. O sea, que yo creo que se mezclan factores geopolíticos, factores de tipo económico, y luego factores ideológicos, ¿no? Yo creo que su antiislamismo es visceral, y claro, lo mismo que ocurre con los partidos xenófobos, populistas de Europa.
Entiendo. Y tengo una última pregunta que sería así. Frente a ese escenario, pensando en la agenda o la mirada política que tiene el Papa Francisco, más la posibilidad de que Merkel renueve su poder en las elecciones de antes de fin de año, ¿vos lográs un balance, lográs un liderazgo regional para enfrentar esa posición ideológica, o crees que la inercia es tan fuerte que te va a arrastrar?
No, yo creo que la clave está en Francia, sinceramente. O sea, no hay Unión Europea si no se refuerza el eje franco-alemán, que es realmente donde surge todo el movimiento europeo.
Sí, es cierto,
¿no?
Claro.
Entonces yo creo que si cae Francia, si gana Le Pen, que yo espero que no, pero bueno, sí. Ya no creo nada.
Sí, saludos a la familia de Filón, ¿no? Gracias por los servicios prestados, digamos.
Sí, que pues sí, que la verdad es que si gana Le Pen eso sería terrible, porque indudablemente entonces yo creo que el proyecto europeo sí entra en una fase de crisis de la que le costará mucho salir. Yo creo que no hay opción, no hay alternativa a Europa, pero bueno, sí puede haber un salto atrás, ¿no?
Entiendo.
Y entonces, ahora bien, si sale Macron, que parece que tiene muchas posibilidades, ¿no? Sí. Se van a escoldar los sondeos, si pasa la segunda vuelta Le Pen-Macron, yo creo que Macron puede ganar claramente. Y en ese caso estamos ante un europeísta que sintonizaría muy bien con Merkel, que permitiría que Europa salvara también los escollos del Brexit. Y a partir de ahí hay alguna esperanza, una esperanza de, bueno, de ceder ante Trump en el sentido de que Europa gaste más en defensa.
Sí.
A mí me parece que es una de las exigencias que venía teniendo Estados Unidos hace mucho tiempo, porque Europa gasta muy poco en defensa.
Sí.
Y él pide que sea, bueno, que se suba hasta el 2%, ¿no? De media de gasto en defensa, sí, sobre el PIB, ¿no? Y entonces, dadas esas circunstancias, yo creo que todavía hay espacio para la esperanza.
Entendí. Fernando Valespín es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y colega en El País. La verdad, gracias por la nota. Buen día, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Chao, hasta luego.